la desactivación, la puesta ya fuera de funcionamiento de las armas de la guerrilla de las FARC. Ayer las 9.000 armas de esa guerrilla, ya hoy convertida en partido político, fueron inhabilitadas por las Naciones Unidas en un paso muy importante dentro de todo lo que se ha dado para arribar al punto definitivo de la desmovilización y el fin de la guerrilla. Está con nosotros Rodrigo Rivera, el Alto Comisionado para la Paz. Señor Comisionado, gracias por acompañarnos a esta hora, 9:34 en la W. Muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo muy cordial a todos los oyentes.
Bueno, primero que todo, hablemos de la importancia del hecho que ocurrió ayer, ese gran evento en donde las Naciones Unidas iban mostrando cómo se desactivaban esas armas. Ahora sí, las armas están listas para ser fundidas y convertirse en lo que se acordó con la guerrilla, en convertirse en obras de arte.
Así es, realmente pues el día de ayer fue muy significativo. La misión de la ONU le entregó al gobierno el saldo final de su tarea en Colombia, y realmente, Diego, las cifras son impresionantes. A través de todo el proceso de dejación individual de armas que se consolidó en los 26 en las 26 zonas veredales de concentración y del proceso de extracción de las caletas, lo que estaba en esa bodega eran casi 9.000 armas, armas cortas y armas, fusiles de asalto, ametralladoras, lanzacohetes, lanzagranadas, morteros de distintos calibres. Estaban más de 1.700.000 municiones de diferentes calibres. Más de 38 toneladas de explosivos fueron desactivadas en las caletas. 51.900 metros de cordón detonante, 52 kilómetros, 11.000 granadas de mano, 3.500 minas antipersonales, 46.000 iniciadores estopines, 4.370 municiones de mortero. En fin, todo esto fruto de lo que se extrajo de las zonas donde se desmovilizaron los miembros que llamamos enfusilados de las FARC, los miembros armados de las FARC, y además de 750 caletas que se alcanzaron a intervenir y a extraer y a desactivar explosivos allí y a extraer el material que fue entregado a la bodega. De modo que sí, muy impresionante. Yo creo que esto no tiene antecedentes en la historia de los procesos de paz, un proceso de dejación de armas con esta trazabilidad, con esta identificación arma por arma, y finalmente, como lo vimos ayer, con la desactivación, la inutilización de esas armas para que nunca más puedan ser instrumento de guerra y para que procedan a ser fundidas y se conviertan en monumentos que honren a las víctimas, la paz y la reconciliación.
En este caso, lo que entiendo es que va en buen ritmo la extracción de las caletas con las armas, doctor Rivera.
750 ya terminadas. Ese fue el parte que dio las Naciones Unidas. Lo que quedó pendiente son unas 277 que ayer mismo recibimos la información de Naciones Unidas y ayer mismo la pusimos en manos del Ministerio de Defensa para que proceda ya la Fuerza Pública Colombiana a cumplir su tarea en relación con esas otras caletas. Pero la información es detallada, es precisa y nos permitirá ya con la Fuerza Pública Colombiana desactivar y encontrar, localizar y desactivar todas esas caletas.
Comisionado, el presidente Santos anunció en la ONU que ya este organismo va a verificar el cese temporal con el ELN, pero consultamos algunas fuentes que nos dicen que aún esto no es un hecho. ¿Usted podría confirmarnos si ya esto es un hecho relacionado con esta verificación y con cuántos hombres de la ONU contará el ELN?
Lo que le puedo confirmar es que viene una segunda misión frente al proceso con las FARC. Esa misión está acordada, esa misión empieza esta misma semana, inmediatamente termina el próximo martes la primera misión, comienza la segunda, que va a concentrarse en los temas de verificar y acompañar el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC y de garantía de seguridad. Son esos dos aspectos fundamentales. En cuanto al ELN, ustedes saben que se acordó el cese al fuego y hostilidades a partir del 1 de octubre con veeduría de Naciones Unidas y acompañamiento de la Iglesia. Estamos trabajando todavía en Quito con las comisiones técnicas negociadoras para finiquitar los protocolos necesarios para eso, y sí, hemos hablado con la ONU para que la ONU nos provea también apoyo en esa materia, y yo creo que vamos por buen camino, pero como usted bien sabe, hasta no tener concluidos los protocolos no vamos a hacer los anuncios correspondientes.
Bueno, entonces ahora le cambio la página de las noticias, doctor Rivera. Y hablemos sobre ese homenaje que ayer le hicieron en un cementerio en Bogotá a uno de los que fueran terribles carceleros y líderes de la guerrilla de las FARC en otros tiempos, al Mono Jojoy. Desde su perspectiva, ¿ese homenaje debía o no debía haberse realizado?
Yo creo que son temas extremadamente sensibles para la gente. La gente recuerda el dolor y el sufrimiento causado por este individuo. Para mí personalmente, pues significa mucho, porque usted recuerda que como ministro de Defensa fui el responsable de estar al frente de esa operación. Y la gente recuerda no solamente sus actos pues criminales, sino también recuerda el cinismo y el desparpajo, la desfachatez con la que hablaba de sus crímenes ante los medios de comunicación. No, que es un tema muy sensible. Yo francamente creo que no contribuye a la reconciliación esa clase de apología de una vida que francamente disuena totalmente con lo que es el nuevo talante y la nueva actitud y las nuevas determinaciones que han resuelto asumir los miembros de las FARC.
Comisionado, el Fast Track termina en noviembre y el gobierno ha denunciado dilaciones por parte del presidente de la Cámara de Representantes. Quisiera consultarle si usted cree que todas las iniciativas de paz en el Congreso de la República van a llegar a buen término antes de que finalice el Fast Track.
Yo creo que entre el esfuerzo que está haciendo el gobierno y el esfuerzo que está haciendo el Congreso, debemos concluir esa tarea. Debemos ser capaces de producir el saldo normativo indispensable para que el proceso de paz siga avanzando en su implementación. Y yo confío que así va a ocurrir. Siempre hay un poco de drama en relación con las deliberaciones del Congreso, con la interacción entre el Congreso y el gobierno, con esa tensión que está prevista en la propia Constitución de la separación de los poderes, pero también la obligación de colaborar armónicamente. Pero al final suele verse que el Congreso cumple, que el Congreso cumple con su tarea, que termina produciendo las leyes indispensables, termina siendo el foro adecuado para que las fuerzas políticas ventilen sus diferencias y logren acuerdos y logren textos adecuados que finalmente pues es el propósito de todo este proceso constituyente y legislativo que adelanta el Congreso.
Doctor Rivera, gracias por estos minutos en la W. Un feliz...